Sant Cugat. Manuel Galán.
Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. Hoy cumplimos 22 capítulos, esa cosa que dicen de los dos patitos. Y lo hacemos con muy buenas noticias, porque en una jornada, sobre todo últimamente, caracterizada por varias jugadoras que han tenido la oportunidad de volver a disputar encuentros después de una lesión, lo digo sobre todo en el caso concreto de la futbolista del Barça, de Leire Landa, hay que alegrarse de que sea ella una de todas esas futbolistas que regresan a la competición después de un tiempo de inactividad por lo que menos nos gusta, que son las lesiones. Una jornada que nos ha dejado resultados interesantes, que nos ha dejado una nueva jornada también en la Liga de Fútbol Sala, y todo lo vamos a repasar en la próxima hora de radio, en la que tenemos muchísimos ingredientes y también tenemos, por ejemplo, al mago de la tecla. Ese hombre al que llaman Jesús Cabrera, pero que es conocido mundialmente por sus dotes al frente de las mesas de sonido y muchas otras cosas más. Como suele ser habitual, vamos a empezar ordenando, clasificando y dejando muy clarito cómo ha empezado la jornada, pero para eso necesitamos contar con la música de nuestro sumario. Jesús. Me encanta cómo este hombre me lee la mente. Pues sí, efectivamente, esta última jornada fue la número 18 en el campeonato de la primera división femenina y nos dejó, como decía, resultados muy interesantes. Al margen de la victoria del líder en Badajoz, 0-4, ganó el Barça al Santa Teresa, hay que anotar lo que se puede calificar como una de las grandes sorpresas de la temporada, que fue el empate que se registró en el Sevilla Atlético de Madrid, 1-1 entre el colista y el cuadro colchonero. Eso provocó que el Valencia, que fue capaz de vencer a domicilio al San Gabriel, a corte de distancias, y ahora mismo los tres primeros clasificados están en una distancia de 8 puntitos, 48 Barça, 43 Atlético de Madrid y 40 Valencia. Cuarta posición para el Athletic Club, que empató a 1 y tuvo que igualar porque iba por detrás en el marcador ante la Real Sociedad, 36 puntos, y por debajo figura el Levante con 33, que firmó el único empate a 0 de la jornada, el único partido en el que no hubo goles en su encuentro adelantado al sábado, en este caso al igual que el que enfrentó Athletic Club y a Real Sociedad, 0-0 hubo en el Pedro Sancho entre Transportes Alcaine y Levante. La clasificación se empieza a poner interesante si bajamos un poquito, porque aparece sexto el Rayo Vallecano, que sumó ante el Oviedo Moderno su primera victoria en esta segunda vuelta. Y ya, en ese cambio que ha habido por esas plazas que dan derecho a jugar la Copa de la Reina, tenemos al Español 24, y con 23 aparecen Fundación Cajasol Sporting y Oviedo Moderno, ambos con 23 puntos. ¿Por qué? Porque el Sporting de Huelva fue capaz de superar al Español apenas cuando estaba a puntito de sonar la bocina. Esa buena victoria del equipo onubense le vuelve a colocar de nuevo entre los puestos que dan derecho a jugar esa Copa de la Reina. Y de momento fuera de la zona de descenso están el Santa Teresa, 18 puntos, 17 para el collerense, que remontó al Fundación Albacete Nexus Energía. Y ojo, aquí vienen las apreturas. Transportes Alcaine, 16. Real Sociedad, 14. Y cuidadito que quema, Fundación Albacete, 13. Y ya en zona de descenso, 11 puntos para San Gabriel y 9 para Sevilla. Por tanto, de los últimos 5 clasificados por debajo, solo puntuaron, y fue una unidad, Transportes Alcaine, Real Sociedad y Sevilla. Se comprime, como digo, esta zona baja de la clasificación. Además, vamos a repasar, como es habitual, las clasificaciones y los resultados de la jornada en fútbol sala, pero eso será en el tramo final del programa y con nuestra compañera, nuestra segoviana querida del alma y de nuestro corazón y de nuestras entretelas, Ana Vázquez. Para eso todavía queda una hora de radio en la que vamos a intentar que os quede con todos los datos, con las conclusiones más interesantes y sobre todo con las voces de las protagonistas de lo que ha sido esta jornada, la 18ª en la Primera División Femenina. Como siempre, porque nos gusta, hablamos de fútbol femenino y para el que diga, oye, ¿que dónde hay un programa? Pues lo tienes aquí en el Desmarque Radio, la radio del deporte, el ocio y todo lo que se te ocurra, haciendo un programa de fútbol femenino que da gusto. Explicado todo, ordenado todo, 30 segundos de música y a la vuelta vamos a empezar a analizar los partidos. Y nos vamos a ir al País Vasco para saber lo que ocurrió en ese Real Sociedad Athletic Club.
I say hola, hola, hola bossa nova. I say yeah, 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 yeah. I got a chunga, yeah.
Me encanta la selección musical que tiene nuestro hombre. Que por cierto, estos creo que son un grupo francés, fijaos lo que os digo. Las cosas de la psicodelia, ¿es esto? ¿Esto cuenta como si...? No tanto, no vamos a tirar la casa por la ventana todavía con esas cosas. Bueno, os decía que nos íbamos a ir al País Vasco para repasar lo que sucedió en ese partido, en el Derbi Vasco, el encuentro que fue televisado por Gol Televisión, como suele ser tradicional cada jornada, un partido por la cadena de pago que tiene los derechos de la Liga de Fútbol Femenino en su Primera División. Y disfrutamos de un encuentro bastante interesante entre Real Sociedad y Athletic Club. El cuadro de Unai Gazpio fue capaz de adelantarse en el marcador en un saque de esquina, una jugada un poquito embarullada, metió la pierna a Ane Vergara, que se estaba marcando un auténtico partidazo, la central navarra, que adelantó a su equipo todo esto en la segunda parte, porque en la primera la Real ya había dispuesto de muy buenas ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, cuando iba a sonar la bocina, apareció, como suele decir el tópico, ¿quién sino? La máxima goleadora del cuadro vizcaíno del Athletic Club, Nekane Díez, que se encargó de hacer el tanto del empate. Y no sé qué sensaciones le habrá dejado eso a nuestra compañera, amiga y todas esas cosas en el mundo Churi Urdín, Ane Urquiri, que ya nos escucha al otro lado de la línea. Ane, muy buenas.
Buenas, Manu. Pues a mí me dejó buenas sensaciones por parte de la Real, que plantó cara a un buen Athletic y fue capaz de generar varias ocasiones. Y merecía ir al descanso con un gol, pero bueno, luego adelantó a Ane Vergara, se encargó de adelantar el marcador. Y bueno, el Athletic tiene eso, ¿no? Que nunca se rinde, y ya tuvieron un par de ocasiones muy claras y ya en la grada se veía ese temor de perder los tres puntos. Y al final pasó lo que pasó.
Te iba a decir ese temor, pero si hay que quedarse con algo positivo de la Real, fue sobre todo la buena imagen en la primera parte, o al menos no sé si tú coincides en ese diagnóstico.
Sí, 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 por eso te digo que temor, tantas jornadas sin ganar y al tener tan cerca una victoria que sería además histórica, pues en los últimos minutos generó ese temor que se podría, que el Athletic podría empatar y pasó justamente eso.
Sí, porque de hecho hay que analizar que la Real Sociedad, pues eso, no se encuentra precisamente en su mejor momento de la temporada. Creo que ya son 8 jornadas sin ganar. Su último triunfo data nada menos que del 16 de noviembre en su visita al Rayo Vallecano. Y de hecho en esta temporada en casa tan solo se registra una única victoria, la que firmaron 4-1 ante el Collerense, y para eso hay que remontarse al mes de octubre. A ver, en el plano positivo, la Real está mejorando. En el plano negativo, que no acaba de salir ya, y de hecho pudimos ver las declaraciones, mejor dicho, escuchar las declaraciones de Unai Gaspi, el entrenador de la Real Sociedad, como estaba pues bastante abatido, como el resto de miembros del cuerpo técnico y de sus propias jugadoras, porque vio que en el 89 se le escapaba una victoria que él al menos decía, consideraba, que era justa a tenor de la imagen, sobre todo en el primer tiempo que había dado su equipo. No sé si tú, Anne, compartes esa lectura.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Merecía más por el esfuerzo, por el simple esfuerzo. Pero también se dice que el Athletic tuvo un par de claves que salvó a Anne. Anne fue la protagonista, y si hubiese empatado igual el Athletic en esos minutos, igual hasta perdía la Real. Pero bueno, no, nunca se sabe, nunca se sabe.
Sí, por lo pronto lo que sí tenemos que analizar es que a la Real Sociedad ahora, no sé si bajo tu opinión le vendrá bien el parón, porque se va a registrar, y queremos que la gente lo sepa, la semana que viene intentaremos tener un programa más o menos especial, porque lógicamente no va a haber competición y buscaremos otros contenidos. Pero a la Real Sociedad lo que le queda es un partido muy interesante, tiene que visitar un campo siempre complicado, el Manuel Díaz Vega, eso será dentro de dos semanas, pero no sé qué sensaciones te deja, si crees que le va a venir bien este parón, porque también hay algunas jugadoras tocadas, aunque son lesionadas de larga duración, o crees que lo que mejor le pondría para intentar sumar al fin esa nueva victoria sería jugar cuanto antes un nuevo partido. No sé cómo lo ves.
Nunca se sabe, pero con la llegada de Marina ya se está acoplando, igual de al tener descanso esta semana, igual tiene más tiempo para acoplarse más y para preparar más, sobre todo analizar a Oviedo cómo juega y ir a Díaz Vega pues a por los tres puntos, que no tiene que conformarse con un punto.
Bueno, y en lo que nosotros seguimos analizando el derbi vasco, lo que vamos a hacer es saludar ya a la capitana, una de las capitanas del Athletic Club, que ya nos escucha al otro lado de la línea. Iray Iturregui, muy buenas.
Opa, segundón.
Estamos encantados de poder hablar contigo y de seguir analizando lo que dejó ese encuentro, pero vamos a dar prioridad en este caso a Anne, que lo vivió en directo, para que le traslades la pregunta que quieras, en este caso, a, como digo, a una de las jugadoras más importantes y veteranas. En este caso, no, yo quiero decir que no sea joven, porque la verdad es que está en una edad perfecta para seguir compitiendo. Pero como digo, Anne, si quieres trasladarle alguna consulta a Iraya, es tu momento.
Sí, es una unidad ya. Pues, te quería preguntar si con este empate y el empate que cosechó el Atlético de Madrid en Sevilla, si pensáis en el segundo puesto o ya ni miréis la clasificación.
Hombre, pues mira, llevamos unas semanas que intentamos no mirar la clasificación, porque bueno, al final sí que pienso que nos descolgamos del Barcelona ya hace un mes así, y bueno, psicológicamente pues al final muchas veces no sabes si es mejor mirar o no la clasificación. Entonces, en ese sentido, pues bueno, intentamos no mirar mucho, pero sí que es verdad que bueno, ahora mismo el objetivo es la segunda plaza. Tenemos Atlético Madrid a 7 puntos y bueno, con 12 jornadas por delante, pues yo creo que el objetivo sí que ha pasado a ser un poco ese segundo puesto.
Vale, es que riesgo.
Pues nosotros, como sabemos que Anne está muy ocupada, no te vamos a retener más tiempo. Por supuesto, agradecemos una semana más que estés con nosotros aquí en el Desmarque Radio. Nosotros vamos a seguir con Iraya y le vamos a trasladar, en primer lugar, ya que lo hablábamos con Anne, sobre todo centrados en la opinión y las sensaciones del bando realista, del bando Churiurdín, pues a ver un poco cómo las Athletic Sales salieron de ese partido, de ese empate, que yo no sé si cuando se produce sobre la hora se disfruta más, o casi que lo que te queda es esa sensación de agobio de haberlo estado intentando y buscando, y al final por lo menos dices, ay, lo hemos conseguido. No sé, ¿tú cómo saliste del partido?
Hombre, en el momento sí que te llevas alegría, ¿no? Porque, bueno, has sido detrás en el marcador y marcar el gol a 2 minutos del final del partido, pues te llevas alegría. Pero luego, evidentemente, analizándolo después del partido, pues nosotras íbamos a por los 3 puntos, necesitábamos esa victoria y no la conseguimos. Entonces, en ese sentido, en el momento sí fue una alegría, pero luego nosotras íbamos a por la victoria y nos trajimos un empate. Así que contentas, pues no acabamos el partido.
Lo que sí está claro es que, y es una de las cosas que te queríamos trasladar, no está siendo una temporada ni mucho menos fácil para el Athletic Club. No quiero decir con esto que las anteriores lo fueran, pero sí que es cierto que hay que sumar a jugadoras que se han ido marchando en este último verano, caso de Manuel Área, por ejemplo, que se ha ido al Valencia, caso de Jonah Flaviano, que ha marchado a Italia, y encima estáis teniendo, y esto era lo que te quería consultar, una mala suerte tremenda. No sé si tú lo atribuirás a alguna otra causa, pero es que parece simplemente mala suerte que un equipo llegue a acumular hasta 4 lesiones de ligamento cruzado anterior.
Es verdad que llevamos un par de años con muy mala suerte en el tema de las lesiones. Bueno, al final influye en un montón de factores y bueno, pues desde cada departamento del servicio médico, también el cuerpo técnico y jugadoras, pues sí que le damos vueltas e intentamos, en la medida de lo posible, pues intentar evitar que suceda eso, ¿no? Pero al final, lo que tú dices, llevamos un montón de lesiones acumuladas y bueno, en ese sentido, pues mala suerte, pero hay que tirar para adelante también. Y es verdad que es difícil que un equipo esté durante tantos años ahí arriba, siempre peleando por ganar la liga, por ganar títulos, y en ese sentido, pues este año estamos en una dinámica que no es positiva y cuesta salir de ahí, ¿no? Pero bueno, lo que digo, no es fácil estar todos los años ahí arriba. Ahora mismo estamos en la cuarta posición, que yo creo que para nada aspiramos a eso, sino a mucho más, pero bueno, estamos donde estamos y tenemos 12 jornadas para ir hacia arriba.
Sí, de hecho, en este caso, otra de las cosas por las que te quería consultar es precisamente por la sorprendente, lo digo así, la regularidad que ha sido capaz de mantener el Athletic, una constancia prácticamente desde que irrumpió en la élite allá pues por el año 2002, si no me falla la memoria, y estáis siendo capaces de manteneros. Es muy extraño veros en una temporada en la que bajéis del segundo puesto. Al final tiene muchísimo mérito estar ahí arriba, pero no sé si tú atribuyes el que este año, pues de momento, no estén yendo tan bien las cosas, pues simplemente esa mala suerte con las lesiones o simplemente a que hay otros equipos que se refuerzan. ¿Qué sensación te deja esta, de momento, lo que llevamos de temporada?
Bueno, también es igual que las lesiones, el tema del rendimiento de un equipo, pues también es debido a muchos factores, ¿no? Evidentemente los demás equipos se refuerzan, también pienso que psicológicamente a nosotras no nos ha venido nada bien el hecho de, en los últimos años, ¿no?, estar peleando por títulos y que los hayamos perdido, digamos, de una forma tan dramática, ¿no? Las dos finales de Copa, una en la prórroga, la otra en la tanda de penaltis el año pasado, y también la liga que perdimos en San Mamés después de ir 29 jornadas en la primera posición y en la última jornada, pues en San Mamés que te quiten la primera plaza, pues eso sí que es verdad que psicológicamente nos ha afectado. Pero bueno, lo mismo que digo, llevamos 12 años en primera división, hemos ganado 4 ligas, hemos estado siempre quitando un año, siempre peleando por ganar el título, y bueno, yo creo que sí que hay que darle mérito al equipo, y bueno, pues ahora cuando el equipo no está pues tan bien, digamos, también tenemos que apechugar, tirar para adelante y lo que digo, ¿no? 12 jornadas y a ver si podemos ir para arriba.
En este caso, y por tocar temas desde luego más positivos, sí que están teniendo al menos jugadoras jóvenes la ocasión de irrumpir en la máxima categoría y demostrando actitudes muy buenas. Y tú, que tienes buen ojo para esto del fútbol, entre otras cosas, casi que te quería preguntar, por ejemplo, por una de ellas, por Yulema Corres, que se está poco a poco haciendo con un sitio en el equipo y que suyo fue el centro desde la banda izquierda que posibilitó el gol de Nekane en ese derbi. A ver, cuando una jugadora tan jovencita llega a una primera división y se estrena en esta categoría, tú que ya sabes de qué va esto, ¿cómo la ve? ¿Qué consejos le da?
A ver, Yule cuando entró aquí venía de una división inferior, venía de la segunda, de Vitoria, y es verdad que le costó bastante acoplarse, ¿no? Pero es lógico, una jugadora joven que viene de a una categoría nueva, a un equipo que pelea por la liga, que ostras, y también pues cuesta entrar, y en ese sentido pues los primeros partidos que jugó no le salió muy bien, sobre todo pues tácticamente estaba bastante perdida, tampoco te acoplas al equipo, al estilo de juego en dos días, ¿no? Entonces en ese sentido yo intenté transmitirle tranquilidad, también pues bueno, hablar con los técnicos porque cuando una jugadora nueva llega, pues no se atreve a decirle a los públicos lo que siente, ¿no? Entonces yo, pues haciendo un poco de mediadora, pues transmitir también lo que ella necesitaba, ¿no?, al cuerpo técnico, y poco a poco es verdad que se ha ido acoplando y ahora mismo está en un muy buen nivel, se ha ganado la titularidad, digamos, el otro día no salió, pero bueno, también está lleva una semana, dos semanas un poco tocada del gemelo y bueno, pues ya te digo que la progresión que ha tenido ella yo creo que bueno, es muy positiva y yo creo que todavía se espera mucho más de ella.
¿Y de quién se espera, en este caso, que puedan ayudar a que el rendimiento, en este caso de vuestro equipo, mejore? Precisamente de algunas lesionadas muy ilustres, ya hemos tocado el tema anteriormente, pero es que para que la gente se sitúe, en la convocatoria del encuentro ante la Real Sociedad había simplemente 13 jugadoras del primer equipo, el resto ya se completaban con otras chicas que en este caso pertenecían al filial del Athletic Club. Y en este caso, aprovecho también, tú que la conoces perfectamente, porque además de tu trabajo como futbolista, me dicen, y además lo sé de buena tinta, que te falta tener la almohada Lezama. Te tengo que preguntar por cómo viene la cantera, en este caso, del Athletic. ¿Cómo la ves desde fuera? Vamos, desde fuera, desde el primer equipo, en este caso.
Hombre, yo creo que cualquier partido que veas jugar al segundo equipo, hay jugadoras muy interesantes y el equipo tiene un estilo de juego muy bueno, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay chavalas muy interesantes en tanto en el segundo equipo como en los grupos de tecnificación que tenemos, de alevines, infantiles y cadetes. Y bueno, pues hay que estar con ellas y hay que ayudarles porque el salto es muy grande, ¿no? Para empezar de la segunda división a la primera, para mí hay un salto de nivel grandísimo. Y luego lo que he dicho antes, ¿no? Al final no es lo mismo subir a un equipo que tiene el objetivo de mantenerse o de estar por la mitad de la tabla que subir a un equipo cuando eres joven que su objetivo es ganar la liga, ¿no? Y ganar la copa. Entonces, claro, al final necesitas rendimiento y ya no puedes dar 8 o 10 partidos de confianza a una jugadora cuando te estás jugando títulos. Entonces, bueno, para ellas también, pues bueno, cuando suben sí que están muy nerviosas, les cuesta adaptarse, pero bueno, en ese sentido yo creo que hay que echarles un cable y hay que tener paciencia con ellas y ayudarles porque nosotras por la filosofía que tenemos nos tenemos que nutrir de la cantera y es muy importante cuidarla.
Y en esa cantera, y es un aspecto también que me parece muy interesante, hay una jugadora que estuvo, por ejemplo, en el banquillo en vuestro último partido, Garazi Murúa, con la que no sé si incluso habrás tenido la oportunidad, ya que después de un semestre compitiendo en Estados Unidos, en la Universidad de East Tennessee, ha vuelto a España, se ha incorporado de momento, en principio, para el equipo filial, al igual que para el primer equipo, también por la lesión de Ainhoa Tirapu, con Thais, o sea, repescado en este caso, a Jone Guarrochena, pero sí que te quería decir, ¿has tenido ocasión de hablar con ella, ya que tú conoces muy bien y de primera mano, porque estuviste en una de las mejores universidades en Norteamérica, Florida State, de cómo es la aventura en Estados Unidos para una futbolista?
Hombre, ya cuando ya tenía en la cabeza el tema de irse allí, ella me pidió a ver si podíamos tomar un café, ¿no?, para hablar. Y pues nada, estuvimos charlando sobre mi experiencia allí, pues para darle también algunos consejillos, ¿no?, sobre su adaptación, porque también es muy complicado ir allí y adaptarse al estilo de juego y al estilo de vida que tienen ahí los americanos. Entonces sí que tuve opción de hablar con ella a la hora de irse y luego cuando ha vuelto también, ¿no?, pues hemos hablado un poco sobre su experiencia y coincidíamos, ¿no?, en muchas cosas y nada, ¿no? Al final ahora tiene que volver a adaptarse al estilo de juego de la Liga Española y nada, está en principio con ficha del B, ahora mismo lleva una semana entrenando con nosotras y bueno, pues a ver si poco a poco se va acoplando y si tiene suerte.
Lo que sí esperamos, y casi que es una cosa muy personal, pero cuando quedasteis para tomar ese café, ¿no sería un caramel macchiato, que sé que es uno de los cafés que más te vuelven loca, en este caso de una famosa cadena norteamericana, Starbucks, que mira que tardaron en poner un Starbucks en Bilbao?
Sí, bueno, de hecho, todavía creo que no lo hay. Sí que hay en Bilbao, que yo sepa, todavía no lo han puesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos también buen café aquí. Es verdad que bueno, allí nosotras entrenábamos fuera de temporada a las 6 de la mañana, entonces yo aquí cuando fui allí no era adicta al café para nada, ¿no? Pero claro, al entrenar a las 6 de la mañana, pues no tenía otro remedio. Y sí que es verdad, pues bueno, que sí que pasa mucho por el Starbucks, tanto antes de ir a entrenar como igual para a la hora de estudiar, pues era un ambiente relajado y adecuado, ¿no?, para estudiar. Y bueno, ahora no tomo tantos Starbucks, porque evidentemente en Bilbao no hay, pero bueno, aquí también tenemos buen café y nada, pues ahora disfrutar también de las cosas que hay aquí.
Entre las cosas de las que se pueden disfrutar, y ya casi que aprovechamos para pasar a un plano algo más personal, está algo, una experiencia que hay que vivir, que es la Aste Nagusia, de la que una fiesta en la que encima te tocó ser pregonera, y no puedo dejar de preguntarte por el incidente, porque tú, claro, es que tú ves a la gente haciendo algo que es un ejercicio y te lanzas, el incidente con la falda. A ver, cuéntanos cómo fue esa experiencia, que de repente, que además me parece algo muy bonito que una jugadora, en este caso una futbolista, tenga ese reconocimiento de ser nada menos que pregonera de una fiesta, pues con tanta tradición como esa, como la Aste Nagusia.
Hombre, pues es una experiencia que bueno, que de verdad que es increíble vivirla, ¿no? Porque aquí el pregonero, la pregonera, junto a Marijaya y la Chupinera es lo más, ¿no? Son 9 días intensísimos en los que duermes muy poco porque al final todo el mundo te reclama y tienes que estar en 20.000 actos, pero son 9 días en los que vives la fiesta muy intensamente. Yo incluso perdí 2 o 3 kilos del ajetreo que llevaba, porque prácticamente no tienes ni tiempo para parar a comer. Y al final, pues hombre, dentro de todos esos incidentes, ¿no?, que puede haber en 9 días, en los que estás de un lado para otro, pues bueno, el traje oficial era una falda. Yo normalmente iba con pantalón porque lo que digo, ¿no?, al final el traje oficial es un poco incómodo, pero sí que para algunas cosas pues te pones la falda, ¿no? Y bueno, justo cuando estaba poniéndome la falda para ir a un acto que era un poco más serio, luego me dijeron, venga, pues están haciendo aeróbic en el Arenal y que quieren que vaya, no sé qué. Y bueno, pues yo me acerqué, ¿no?, corriendo, me acerqué y me puse a hacer aeróbic, ¿no?, porque no me dio tiempo a ponerme pantalón y nada, pues haciendo aeróbic, que de repente vi crack en la falda, en alguno de esos movimientos amplios que había que hacer, y bueno, pues me puse roja como un tomate, ¿no? Pero bueno, ya enseguida los comparseros pues hicieron un apaño y nada, había cámaras de televisión, había mucha gente, pero bueno, tampoco creo que trascendió mucho.
Pues lo que sí te voy a preguntar, y ya con esto terminamos, es una cosa que me pareció impresionante, sobre todo el año pasado, porque uno intentaba hacerse un cuadrante de tu horario y la verdad es que le faltaban horas. Porque aquí nuestra invitada, aparte de ser jugadora, aparte de ser de ejercer labores como técnico deportivo, de tener su licenciatura en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, se puso a hacer un máster de alto rendimiento que viajaba con su compañera Erika Vázquez a Madrid cada viernes, creo que era, que me quedo absolutamente loco, porque es que después se iba a entrenar y estaba lista para los partidos. Y claro, por una parte hay que entenderlo, que en este caso no se acaba, por desgracia, viendo del fútbol, pero quiero también reseñar esto como forma de que la gente valore el esfuerzo que en este caso hacen las jugadoras de un equipo grande como el Athletic Club para poder compatibilizar estudios, esa vida académica, con la vida deportiva. Porque desde luego, Iraya, títulos tienes unos cuantos, pero también a nivel académico no te quedas corta.
Hombre, al final yo creo que, bueno, yo siempre he tenido claro que quería seguir estudiando mientras jugaba fútbol. Al final ahora mismo hay jugadoras que podemos vivir del fútbol, pero en el día a día, ¿no? Luego cuando acabe el fútbol, que yo tengo 29 años y no creo que me queden muchos más, pues te tienes que buscar tu futuro, ¿no? Y en ese sentido yo siempre he tenido claro, y siempre que he estado jugando a fútbol he seguido estudiando. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el alto rendimiento, y en ese sentido pues por ahí he ido, pues bueno, abriéndome un poco el camino. Y eso, ahora tengo idea de acabar el máster de alto rendimiento ahora en junio, y luego el año que viene pues me sacaré el título nacional de fútbol. Tengo el nivel 2 y bueno, el año que viene quiero hacer el 3, y bueno, para cuando deje el fútbol, por lo menos académicamente, que tenga un buen currículum.
¿Pero tú debes entrenando algún día, en este caso por ejemplo, al primer equipo del Athletic Club?
No lo sé, la verdad es que ahora mismo no me planteo eso, ¿no? Yo al final estoy trabajando en Lezama como técnico, en captación y en tecnificación, y estoy con la formación, ¿no? Con chavalas, alevines, infantiles y cadetes, y no sé, en un futuro, no lo sé, no sé si estaré en el fútbol, no sé si estaré en algún otro deporte, porque aparte del fútbol también, pues bueno, no me importaría trabajar en otras modalidades. Y bueno, pues si tengo la oportunidad algún día de entrenar o de ser de parte del cuerpo técnico, ¿no? De preparador físico, lo que sea, el primer equipo, pues a mí me encantaría, ¿no? Pero no, pero bueno, ahora mismo estoy de jugadora y no pienso más allá.
Bueno, pues de momento lo que sí vamos a hacer nosotros, aparte de agradecer, por supuesto, tu presencia aquí en los micrófonos del Desmarque Radio, es desear que las que se tienen que recuperar, que se recuperen, que es lo fundamental para que podáis seguir dando el buen rendimiento que habéis demostrado en estas últimas temporadas, y que no todos los días se tiene a una chica que es que ella dice, no, 29 años ya, no sé si me va a quedar mucho, pero ojito, porque es que sus números, y es que no los he dicho casi porque es que tendría que ponerme de pie y sería un poquito complicado hacer radio en ese caso, pero cuidado, que la trayectoria de nuestra invitada merecía un buen ratito de charla como el que nos ha ofrecido. Iraya, es que ricasco.
Es que ricasco a vosotros por el apoyo al fútbol femenino.
En esas estamos, eso vamos a seguir haciendo con este programa y por supuesto desde el Desmarque Radio, o por ejemplo como hacen nuestros compañeros del Desmarque Vizcaya, informando siempre con puntualidad de los avatares de los partidos del Athletic Club en su equipo femenino. Seguimos, más partidos de la primera división femenina. Os tengo que contar, en primer lugar, que estuvimos repasando lo que habían sido los encuentros de la anterior jornada. También dejamos reseña de que el Athletic Club en su próximo compromiso va a recibir al Sevilla, y en lo que intentamos establecer comunicación con una jugadora del equipo hispalense, vamos a ver si finalmente la podemos llevar a cabo. También os tengo que contar lo que sucedió en un partido que tuvo remontada. El encuentro que jugó el Collerense, que se enfrentó al Fundación Albacete, Nexus Energía, y el partido salió la mar de entretenido, porque para que la gente se sitúe, al muy poquito de haber empezado el encuentro, se adelantó el Fundación Albacete. Alba Redondo estableció el primer tanto para las de Mila Martínez y Luis García a los 4 minutos de partido, pero es que en el 18 María Vidal se encargó de hacer el empate. Ya en la segunda parte, casi a la hora de partido, Maitane López, en una celebración, por cierto, que vamos a intentar tuitear la imagen un poquito más adelante, celebró, no era para menos, el tanto que le da 3 puntos y muchísima tranquilidad al Collerense. Por eso, de hecho, no sé si Jesús me tiene que hacer la señal para confirmar, pero estamos hablando, porque ya nos escucha al otro lado del teléfono, una de las jugadoras, de las defensoras del equipo balear, Marga Fullana, que ya nos escucha, de la que le vamos a preguntar, en primer lugar, bueno, vamos a darle la enhorabuena por esa victoria y a preguntarle cómo pasó el día de ayer, porque imagino que cuando un partido se remonta, cuidado, se sufre un poco.
Hola, buenos días. El partido fue, como has dicho bien, entretenido. En el minuto 4, despiste defensivo, que Alba Redondo aprovechó el gol. Y minutos adelante, un gol de estrategia, como practicamos cada día en entreno. Despiste de la portera contraria y aproveché para meter el pie, y mi compañera Vidal se encargó de hacer el 1-1. Más adelante llegó el descanso y el entrenador nos habló que tenemos que estar más concentradas, que son errores que regalamos nosotros, y salimos como toca, enchufadas y concentradas. Y Maitane aprovechó un gran cuelgue de Cora, que nos dio la victoria, pero fue muy temprano y nos costó sufrir hasta el minuto 95. Y eso es todo del partido.
Sin embargo, después de ese, digamos, sufrimiento, sobre todo en esa media hora final, por poder asegurar el resultado, lo cierto es que, de momento, vuestra trayectoria, en líneas generales, desde la llegada del nuevo entrenador, está siendo bastante positiva. Habéis sido capaces de sacar la victoria ante el Transportes Alcaine, también habéis sido capaces de ganar la Fundación Albacete, y está eso en una zona, dentro de lo que cabe, tranquilita, 17 puntos, son 6 por encima del descenso, os queda la Copa a otros 6 de distancia, y no sé con qué perspectivas miras lo que viene por delante. Por ejemplo, después del parón, mientras que el Fundación Albacete en sus energías, pues va a tener un compromiso ante, estoy comprobando esto, ante el Santa Teresa, un partido por todo lo bajo, tirando de topicazo. A vosotras os va a tocar visitar al Levante. No sé por dónde crees que puede ir la temporada del Collerense, si por asegurar la permanencia, si por mirar un poquito más arriba. ¿Cómo lo ves, Marga?
Nosotros lo vemos que hay que conseguir la permanencia. Y si puede más, llega a la Copa, pero lo principal es la permanencia. Ahora, como ya has dicho, vamos a Levante, viene el Atlético de Madrid, vamos a Bilbao, nos toca la Tunalet, equipos fuertes, pero nosotras no decaemos. Vamos a seguir luchando y mirando hacia arriba.
Y... Sí, disculpa, Marga. Una de las cosas por las que te tenía que preguntar. A ver, ¿se ha notado mucho en este caso el cambio de míster o eso simplemente ha servido para motivaros a vosotras y terminar de afianzar el potencial que tenéis? Porque lo cierto es que contáis con jugadoras, sobre todo, en este caso, que vienen muy muy fuertes de categorías inferiores y que por eso está contando la selección española. Caso de, bueno, en este caso, Maitane, que ha sido internacional sub-19, Patrick Guijarro, que también ha estado en categorías inferiores. ¿En qué crees que se ha notado más la mano de José Antonio Sánchez?
Se ha notado mucho en la motivación de cada jugadora. Necesitábamos un poco de motivación, ya que era repetidamente entre los similares, y él nos ha venido a explicar por qué juegas al fútbol y qué es lo que tienes que hacer en el fútbol. Y más que nada, motivación día a día y motivación a cada entreno y a cada minuto.
Y de momento se está traduciendo eso en resultados, que al final, en este caso, es lo más importante.
Sí, la verdad que sí. Estaba muy orgullosa de haber cambiado de entrenador, a pesar de que el otro no era nada malo, ni simplemente necesitamos un cambio y él lo ha propuesto.
Y de momento, pues como digo, se está anotando. Bueno, entonces, a ver, que le quede claro a la gente de Mallorca. ¿Que nos ilusionamos con la Copa o hay que esperar? Esas son palabras mayores.
Son palabras mayores, pero vamos a intentarlo.
Bueno, pues ya que contamos con tu presencia aquí en el Desmarque Radio, también hay que aprovechar para conoceros un poquito mejor. Vamos a ver. ¿Tú por qué acabaste de futbolista?
Yo llevo bastantes años jugando a fútbol y me decidí a los 13 años de hacer un cambio de aire y me fui a jugar con el Collerense, que me llamaron varias veces y dije, dicen que el tren solo pasa una vez. Y ahí aproveché y llevo ya 10 años en el COI. Y juego a fútbol por mi hermano. Mi hermano iba a jugar a fútbol y yo con la pelotita debajo del brazo, siempre.
¿Y ahí sigues?
Y ahí sigo. Y seguiré hasta que el cuerpo aguante.
Además que tiene un mérito muy importante y nosotros lo reseñamos cada vez que hablamos con alguna de tus compañeras, como un equipo que no tiene el soporte, una entidad masculina fuerte detrás, casi que en este caso, aunque el Collerense masculino creo que compite en la tercera división, pero oye, que al final vosotras sois uno de los pocos equipos, por no decir el único, que está en la máxima categoría en las Islas Baleares, y no sé si crees que tiene la suficiente repercusión, por lo menos allí, en vuestra tierra, y tenéis el suficiente apoyo por parte, no ya solo de medios de comunicación, sino incluso el respaldo de los propios aficionados.
Sí, tenemos bastante afición que viene a ver fútbol femenino. Y yo también digo que hay gente que no ha visto nunca fútbol femenino, pero que debería hacerlo, porque es distinto. Y a lo mejor disfrutaría más por ser el único equipo femenino masculino que está en la primera división.
Pues sí, es que tiene un mérito tremendo lo que estáis consiguiendo jornada a jornada. Y además, encima, si tenéis una portera tan original, pues me imagino que se tienen que hacer hasta más entretenidos los viajes y casi los prepartidos. Porque últimamente, y de hecho lo hablamos con ella en su día, Andrea Rodríguez cada día me sorprende más con las fotos que le hace a los clics, que yo no sé, y con esto ya terminamos, Marga, no sé cómo se las apañará ella para montar esos escenarios, porque hace una foto en el césped, pone a los clics, se monta unas cosas que es para hacer una obra de teatro, madre mía, porque parece algo espectacular. ¿Le dais ideas o eso dejáis que ella se inspire y os sorprendéis de un día para otro? ¿Cómo hacen esas cosas?
Así como se sorprende usted, yo también, nosotros, el equipo, se sorprende. Y esperamos cada viernes, para que haga la foto y la cuelgue. Y esperamos, ¿qué va a colgar hoy? Y estamos intrigadas como la mayoría que está mirando su Instagram y sus tweets que cuelga cada día.
Claro,
la inspiración así viene al día a día.
Y así empieza a subir todavía el número de seguidores, porque no me extraña, no es para menos. Originalidad, el poder y las rojillas del collerense, que van a aprovechar este descanso para acumular suficientes fuerzas para afrontar los siguientes partidos, que, como decía, en la próxima jornada les tocará viajar a Valencia. Un equipito duro, Levante. Vamos a ver cómo se da. De momento te agradecemos, Marga, que hayas estado con nosotros aquí en el Desmarque Radio, en Podemos Jugar Fútbol Femenino cada semana.
Gracias.
Un placer poder hablar contigo. Vamos a seguir hablando de más encuentros de la jornada. Y me confirma Jesús que de momento no podemos establecer la comunicación con una de las jugadoras del Sevilla con la que teníamos pensado hablar, pero sí que vamos a aprovechar para contar lo que sucedió en ese partido, en lo que intentamos de nuevo establecer esa comunicación, y si no, pues oye, lo aplazamos y lo dejamos para otro día, que si no se nos empieza a acabar el tiempo y no terminamos de dar salida a los muchos contenidos que teníamos en el programa de hoy. Importante, llegaba el Atlético de Madrid a Sevilla con una racha de 7 victorias consecutivas, de hecho estaba a una de igualar su mejor serie histórica, que son, pues eso, 8. En una primera parte muy seria por el equipo madrileño y también por el Sevilla, que se ajustó muy bien en defensa y contó, todo hay que decirlo, con jugadoras muy jovencitas, Candela Blanco y Natalia Benítez, que se están asentando, sobre todo en el caso de Natalia, en el lateral zurdo del conjunto de Fran Licera, el andaluz, y se está pues, haciendo a la categoría y finalmente, después de una segunda mitad en la que hubo unos 15-20 primeros minutos de bastante, me atrevería a decir, asedio y con varias muy buenas ocasiones del Atlético de Madrid Féminas, llegó ese gol el que adelantaba al equipo colchonero. Pero lejos de desmoronarse, el Sevilla fue capaz en un libre directo, cuando ya quedaba poquito para la conclusión, un libre directo de Lorena Bocanegra a establecer el empate a uno, y por poco se produjo el 2-1 porque ya en el tiempo añadido hubo una jugada de estrategia de nuevo, se puso el balón en juego, remató una señorita que ya nos escucha al otro, al teléfono, que si llega a marcar de cabeza, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubieras hecho, Elena?
Bueno, pues si llega a marcar de cabeza, yo creo que lo primero abrazarme a todas mis compañeras, ¿no? Que eran las que verdaderamente habían estado aguantando el partido durante los 90 minutos y que a fin de cuentas la victoria era por nosotros y también por los míster, ¿no? Por todo el trabajo que hay detrás del esfuerzo que se vio en el campo ayer.
Oye, y dime qué cambio ha pegado el Sevilla, que ha sido capaz de en unas primeras jornadas en las que encajaba un gol y le costaba mucho recuperarse, a lo que sucedió en el partido ante el Atlético de Madrid Féminas que contaba. Os toca encajar el primer gol, ir por detrás del marcador, pero sois capaces de aguantar lo suficiente para decir, oye, que con un zarpazo volvemos a estar ahí. ¿Qué ha cambiado en el equipo?
Yo creo que lo que es como un reflejo de la trayectoria ascendente que lleva el equipo en estas últimas jornadas, ¿no? Que yo creo que nunca hemos perdido la confianza en nosotros mismos. De hecho, los míster siempre nos han brindado esa confianza que el grupo necesitaba. El grupo se ha mantenido unido, entonces hemos empezado a confiar más en nosotras, creer que de verdad lo podíamos hacer y que bueno, que tampoco hay que desmoronarse ante un gol en contra, ¿no? Que el partido dura 90 minutos, si no 95, y que creyendo y siguiendo trabajando es posible el resultado. Entonces, yo creo que es una cuestión de confianza, de que el equipo poco a poco ve ya, sabe lo que juega, se va situando mejor en el campo y que las situaciones y las ocasiones de gol van llegando. Entonces, tú ya empiezas a creer y a confiar y no, digamos, que un gol en contra no es un lastre, sino que es más una motivación para intentar conseguir un resultado positivo al final, y eso es lo que se está demostrando, que el equipo tiene confianza y que si se espera y se trabaja, entonces después van a llegar los resultados, ¿no?
Y encima, en el caso del partido que os tocó jugar, vuestro último compromiso ante las madrileñas, te tocó a ti desenvolverte en una posición que te es un poquito ajena. No sé cómo te encontraste.
Bueno, realmente era el tono, es porque la posición de defensa central cuando jugaba en Nacional fue la ocasión de jugar ahí durante un par de años, entonces sí que es verdad que hacía mucho tiempo que no jugaba, pero es una posición que me siento cómoda porque creo que es bastante, no fácil jugar, pero sí quizás más sencillo que en el centro del campo porque tienes una visión espacial mucho más amplia, no ves el juego desde atrás y entonces también digamos que es más fácil orientarse y al coger bien la posición, gracias al buen trabajo de mis compañeras que me arroparon muy bien y la comunicación que hubo en todo momento, pues la verdad que me sentí muy cómoda y no sé, por lo menos pude dar algo al equipo en el momento este que lo necesitaba, ¿no?
De momento, lo que sí es cierto es que la guardería por fin parece que se va asentando y cada vez mejor. La guardería, en este caso, como llamamos cariñosamente a ese grupo de jóvenes futbolistas que el Sevilla está alineando semana a semana. Y yo no sé si en este caso tú te sientes casi una veterana cuando te encuentras pues, con jugadoras como el caso Carmen Peña, que debutó ayer con apenas 15 añitos y le tocó jugar sus primeros minutos en primera división, encima en un partido que se las traía, porque vosotras no dejas de pensar que se podían sacar puntos, pero desde fuera, y claro, cuando se enfrenta pues el segundo clasificado con el colista, ostras, es que pusisteis la liga patas arriba y no se lo esperaba nadie.
Claro, la verdad que es un juego con gente tan pequeña y que además viene pisando fuerte, porque es como un aliciente también para las más veteranas, ¿no? De saber que la generación nueva que puede de verdad hacer un buen papel en el equipo, además que si no dormir, ¿no? Y de saber que viene gente apretando fuerte, que el puesto hay que ganárselo, que la edad no importa y que realmente el que juega es por méritos propios, que no tiene nada que ver ni por edad, ni por galones, ni por nombre. Entonces eso también yo creo que hace al grupo más competitivo y que quiera ir mejorando cada vez más. También nosotros, tanto para las veteranas, es bueno que haya este tipo de jugadoras jóvenes, así como las jóvenes también tener el apoyo de nosotras para también ir cogiendo experiencia y sentirse a lo mejor más dentro del campo. Y respecto a lo segundo que comentaba, claro, es que visto desde fuera, a lo mejor obviamente es una sorpresa, ¿no? Pues yendo colista, ¿quién iba a pensar que le íbamos a quitar esos dos puntos con los que ya confiaba el Atlético de Madrid? Yo creo que de primera, ¿no? Pero que a raíz del trabajo que se está haciendo y de la confianza que viene teniendo el grupo, entonces unos cuantos partidos, también con el aliciente del partido que a pesar de que se perdió, se dio una buena imagen, pues nosotros nunca hemos dejado de confiar y de verdad creyendo que se podía dar un golpe sobre la mesa y de demostrar verdaderamente que seguimos a la altura de competir y que esto no podemos dar nada por perdido todavía.
Bueno, de momento, lo que sí es cierto, y ya vamos concluyendo, es que vuestra entrenadora, Noelia Carrillo, afirmó en los medios oficiales, en este caso en la radio oficial, en Sevilla Fútbol Club Radio, que el equipo tenía que afrontar esta segunda vuelta sabiendo que va a jugar 15 finales. Y de momento, lo que sí se puede decir es que de esas 15 finales habéis conseguido sacar 3 puntos ante el Fundación Albacete, esa derrota que llegó en los últimos minutos ante el Levante, y un punto. O sea que el saldo es positivo y me imagino que esta es la línea que queréis mantener para poder terminar en condiciones la temporada, logrando, en este caso, por eso me refiero a condiciones, el objetivo que no puede ser otro que la salvación y que hay algunos, en este caso, que lo veían muy complicado, pero que, sin embargo, estáis demostrando que sois capaces de arañar, pues eso, puntos a equipos tan cualificados como el Atlético de Madrid, que ha sufrido mucho para ganar, no solo, en este caso, en el encuentro más reciente, el de Sevilla, sino el que se jugó en el Cerro del Espino.
Sí, la verdad que el partido que se jugó allí en Madrid, pues fue bastante igualado y nos encontramos con ese gol casi al final del partido, que al final les dio la victoria, al final los pronósticos se cumplieron, ¿no? Pero parece que, no sé si le tenemos que ir a la medida o qué, pero era un equipo al que le teníamos muchas ganas, precisamente por eso que había pasado en la primera vuelta, y yo creo que también eso fue la motivación para intentarlo y para seguir confiando hasta el final. Y como bien dice la entrenadora, pues nada, quedan esas 15 finales, porque después de la primera vuelta, que fue muy floja y que no terminamos de encontrar el sitio en el campo, de encontrar a lo mejor el sistema o incluso la suerte, por así decirlo, pues en estas 15 finales tenemos que demostrar que no hemos tirado la toalla y que realmente el equipo, hay tanto material dentro del campo como fuera, un material humano buenísimo como para poderlo sacar, porque desde el cuerpo técnico el trabajo que se hace es excelente. Y yo creo que el grupo está totalmente entregado y esta unión de equipo, en lo que buenamente la palabra equipo se refiere, es esencial para que esto podamos tirar a todos del carro para adelante. Que no haya división interna y que confiemos los unos en los otros para que cada partido sea un punto o tres puntos, pero siempre sumando, porque es lo que nos hace falta para salir ahí, y ya una vez que estemos fuera se darán las cosas de otra manera, ¿no?
Y lo que sí hay que ver de otra manera, y no sé cómo lo he visto en este caso, es ir a jugar vuestro próximo partido, y con esto ya terminamos contigo, Elena, el Lezama dentro de 2 semanas, que yo no sé si a una pues se viene un poquito arriba cuando sabe que va a jugar uno de los campos mejores y de uno de los equipos de más empaque de la categoría. De hecho, hace un ratito hablamos con su capitana, con Iraí Turregui.
Yo personalmente, que no he jugado nunca, estoy deseando que llegue ese partido, la verdad, porque si ya me gustó jugar en San Sebastián, el césped natural, el ambiente y todo, pues me puedo imaginar cómo es jugar contra el Atlético de Bilbao, ¿no? Porque yo creo que es una motivación extra, a pesar de que sabes que es un partido muy difícil, que es un equipo durísimo y que es de los que están siempre ahí arriba y peleando por el campeonato, pero en un partido juegan dos y no por eso tienes que llegar ya con los 3 puntos perdidos, ¿no? De hecho, yo creo que, como te he dicho, es como una motivación el ir allí, intentar dar la sorpresa para que todavía se hable más de ti, para que todavía el equipo se refuerce anímicamente y que gane confianza para lo que queda de liga, ¿no? Entonces yo creo que puede ser no un punto de inflexión, pero sí un buen momento para seguir manteniendo la buena imagen, y si podemos volver a dar la sorpresa, pues bueno, que no sea por no haberlo intentado, ¿no?
Pues sí, desde luego que sí. Y lo que suceda lo contaremos aquí, en el Desmarque Radio, donde aprovechamos para darle las gracias a Elena Escuredo. Por cierto, apunten bien el apellido, que después la gente se me hace líos, que es una cosa en la que insisten mucho. Escuredo. Y como decía, eso, te damos las gracias por estar con nosotros y, por supuesto, pues lo que suceda, daremos buena cuenta allí. De momento, pues hoy ya hemos contado la felicidad que se vive en ese Sevilla femenino por haber sacado ese punto ante el Atlético Feminas. Muchas gracias, Elena.
Venga, gracias a ustedes. Hasta luego.
Y de Elena vamos a aprovechar para saludar rápidamente a una jugadora que ha vivido un fin de semana especial. Patri Mascaro, muy buenas.
Hola, buenas.
Vamos a ver, ¿qué cosa más bonita cuando tus compañeras, un gol de Iris, por cierto, y muy buenas paradas de Ali, fueron capaces de sacar la victoria? Pero yo creo que más importante incluso que la victoria del Rayo fue ese detalle tan bonito que tuvieron de sacar pues una camiseta en apoyo, porque eres una de las jugadoras que, lo hablábamos con Iraya y Turregui al principio del programa, ha tenido que ver cómo se lesiona, y además de gravedad, hace apenas unos días en el partido precisamente que os enfrentó al Athletic Club. Así que a ver, sobre todo sensaciones, ¿cómo te encuentras?
Bueno, físicamente bien, tengo alguna molestia, ¿no? En la rodilla, evidentemente, llevo solo una semanita con esta lesión, y nada, con de empezar ya a rehabilitarme antes de operarme, que según dicen puede ser mucho mejor, que tengo que entrar con la rodilla perfecta, y a ver si esta semana ya empiezo a montar un poco la bici estática, a correr un poquito y tal, y nada, luego psicológicamente pues bastante afectada, ¿no? La verdad que nunca había pasado por una lesión tan dura, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, me ha tocado, y nada, pues intentar llevarla lo mejor posible, a intentar asimilarla, ¿no? Que todavía pues no la asimilo del todo, y nada, a que pasen los meses rápido cuanto antes para volver a estar en un terreno de juego, ¿no?
En este caso, una jugadora que se encarga de la parte ofensiva, como ya hemos hablado, de hecho, contigo en anteriores programas, ay, esa cosa de ver que no puedes ayudar con goles a tus compañeras, me imagino que incluso se tiene que vivir hasta peor, porque dices, ay, cada vez que ves que una no acierta con un remate, dirás, si hubiera podido ya y metía la puntera o como fuera e intentaba meter un golito, porque ha costado en estas últimas semanas que el Rayo fuera capaz de hacer una victoria.
Pues sí, la verdad que me pusieron un banco al lado del banquillo para que pudiese estar lo más cerca del equipo posible, y no podía estar quieta, o sea, en lugar de estar sentada con la pierna en reposo, es que no podía estar quieta, o sea, me levantaba y animaba a las compañeras, y lo que tú estabas diciendo antes de intentar ayudarlas, ¿no? Y nada, aunque estuviese fuera, pues las ayudaba de la mejor manera que podía, que era ayudándolas, animándolas, y que no se viniesen abajo en ningún momento, porque la verdad que fue un partido complicadete, ¿no?
Y tú, que además, aparte de tu labor como jugadora, te encargas de entrenar, en este caso, en edades pues mucho más pequeñajos. A ver, ¿cómo se ve el fútbol cuando estás fuera del campo?
Pues se ve mucho, mucho más fácil, ¿no? De hecho, yo hablaba con las compañeras en el descanso y luego al final del partido de cómo lo estaban viendo ellas, porque yo realmente estaba viendo otro fútbol, ¿no? Que a lo mejor ellas en el campo a lo mejor me decían, no, Patri, es que estamos corriendo mucho, tal, y yo a lo mejor lo veía de otra manera, ¿no? Como un poco muy alocado el partido de ayer. Un poco como que se podrían haber llevado los puntos tanto ellas como nosotras, ¿no? Cuando estábamos jugando en casa tendríamos que jugar como más tranquilas. Pero bueno, se vive diferente, ¿eh? Y se ve diferente el fútbol desde fuera que desde dentro.
Lo que sí es cierto es que al menos el Rayo Vallecano de momento con esta victoria se afianza en los puestos altos de la clasificación. De momento está esa sexta plaza con el Levante a 3 puntos de distancia, el Atlético a 6. Y me imagino que al final de lo que se trata es de llegar en la mejor forma posible a la Copa sin desmerecer las 12 jornadas de competición que todavía quedan por delante.
Sí, claro que sí. Intentaremos llegar lo mejor posible y nada, la verdad que hemos tenido un poquito de mala suerte, hay mucha gente lesionada, ¿no? Gente de las que estaban entrando en el 11 titular y aún así esta semana estaban tocadas 3 jugadores que jugaron de principio y nada, pues eso, intentar llegar en el puesto más alto, ¿no? Intentar llegar bien para la Copa y hacer los mejores puntos posibles.
Y además, de verdad, a ver si es capaz el Rayo Vallecano de mantener esta buena línea y pase lo que pase, te daremos cuenta de ello en las próximas semanas. Pero sobre todo, esta llamada era para darle mucho ánimo a Patricia Máscaró y en su nombre a todas las jugadoras que en estas últimas semanas están afrontando esas lesiones. Nada, Patri, para lo que sea menester, la próxima vez hasta te dedicamos un disco. Pero lo importante, mucho ánimo y mucha fuerza para salir adelante. Y repito, este mensaje lo hago extenso a todas las que están intentando recuperarse, que es un trance complicado, pero del que se sale, sin duda.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo y eso. Y ánimo a la gente que está con la lesión y a las que están saliendo, pues lo mismo.
Desde luego que sí. Y como hoy vamos apuraditos de tiempo, vamos a repasar lo que ha sucedido en el tiempo de fútbol sala, que ya tenemos al otro lado del teléfono a mi segoviana favorita, Ana Vázquez. Jesús, mientras hablamos con ella, ponme esa música que solemos usar para presentarla, así me quedo con la tranquilidad de que ha sonado. Ana, muy buenas.
Hola Manu, buenos días, ¿qué tal?
Pues con ganas de que me digas, a ver, ¿cómo ha ido la jornada? Porque yo he estado repasando resultados y parece que por arriba sigue todo igual, con Ciudad de Burgas ganando, con Atlético Féminas ganando. A ver, cuéntanos.
Sí, sigue igual, lo que pasa que, bueno, pues Burela y Atleti tenían un duelo ahí por las primeras plazas, aunque está el Atleti bastante alejado, pero Burela tenía la ocasión de subir un poquito y sobre todo ganar a un rival de los que gusta ganar y cayó en casa 1-3. Yo creo que es de los resultados más destacables de esta jornada. Entonces, ¿sigues tú o sigo yo?
Bueno, es que te explicas tan bien que casi soy capaz de dejarte que termine esto el programa. Pero sí que te voy a preguntar por un partido específicamente, por el Alcorcón Universidad de Alicante, que fue el único que se disputó el domingo y que al final concluyó, en este caso, con empate. A ver, yo no sé si tú ese era el que más destacaba de la jornada, pero no sé si te sorprendió esa igualada a uno.
Pues hombre, sorprender no sorprende porque son dos equipos muy buenos, los dos tienen potencial. Y quizá sí que se esperaba algún gol más, ¿no? Que al final te quedas con un 1-1 y encima sobre la bocina, porque lo marcó Amelia para la Universidad de Alicante casi cuando en Alcorcón ya celebraban la victoria. Y además, quizás algún golito más habría esperado en ese partido.
Además, aprovechamos para dar cuenta del resto de resultados. La victoria, por ejemplo, del Roldán 2-0 sobre el Gironella, del Rioja 4-3 sobre el Ourense. Y además, la de Viajes Amarelle 2-1 sobre Pollo, 3-5 Pollo. Venció el Majadahonda y 7-0 se impuso el Móstoles. ¿Algo que quieras indicar de estos partidos que he mencionado ahora?
Pues el Pollo una semana más cae. No. Es lo que te decía la semana pasada, que van para abajo y no se extraña mucho esa caída del Pollo.
Habrá que ver cómo siguen. Pues nosotros le damos las gracias a Ana, que ha estado una semanita más analizando con nosotros lo que ha sucedido en el mundo del fútbol sala femenino en esta jornada 16, en este caso de competición. Siempre es un placer hablar contigo. Yo el día que monte, que haga una radio fórmula, empezaré a pinchar tus discos. Y no sabes con qué ganas de hacerlo. Bueno, pues nosotros vamos a ir terminando y damos de nuevo las gracias a Ana por estar con nosotros. Jesús, música de despedida y vamos a decir adiós. Terminamos, termina esta edición, la número 22 de Podemos Jugar. Ya sabéis que si os gusta que se hable de fútbol femenino, ya os ofrecemos nuestro contenedor, una horita semanal, aquí, en el Desmarque Radio. Volveremos la próxima semana con más información, porque la liga para, pero nosotros no. Ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía al otro lado de las redes sociales, sobre todo, agradecemos vuestra presencia, y también con la ayuda de los compañeros de eldesmarque.com y del gran Jesús Cabrera, que le ha puesto una vez más sonido Dolby 5.1. Nosotros os dejamos con la programación, recordándoos que podéis seguirnos en @podemosjugar, @desmarqueradio, y que todo esto que ha sonado ahora lo podéis escuchar cuantas veces queráis en nuestro podcast. Dentro de un ratito tendréis subido los contenidos del programa de hoy. Así que yo me despido, Manolo Galán, diciéndoos que es un placer y gracias por hacer radio con nosotros. Hasta la semana que viene.